Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
El sufrimiento, así es, querido público, no ha sido otra cosa sino esta, el sufrimiento, lo que hemos venido conversando desde inicios de esta semana. La conversación ha versado, nos hemos centrado justamente en ello, en el sufrimiento. Lo decíamos al inicio del trabajo, de este trabajo semanal, que claro, tenía que ver esto con los efectos de lo que hemos estado viviendo todos nosotros, mucho a partir de la pandemia, y claro, lo que la pandemia, no solo por sí misma, sino digamos en consecuencia de esta, ha venido generando en nuestra vida emocional, en general en las condiciones en que vivimos. Bueno, sabemos muy bien y tenemos clarito cómo varias de estas condiciones bajo las cuales estaba estructurada nuestra cotidianidad, pues claro que han sufrido un vuelco muy importante, y esto no ha dejado de tener un impacto profundo, por supuesto, en nuestras emociones, en nuestra dinámica emocional. Es más, nosotros insistimos en señalar que sobre todo ahí, sobre todo en lo concerniente a nuestras emociones, ha sido importante el impacto, la huella que ha venido produciendo este evento, que cambia radicalmente nuestra forma de vida. Entonces, decíamos al inicio de la semana que claro que en consecuencia de esto, y que lo desarrollamos también la semana anterior, teníamos que tocar este tema tan importante, el tema del sufrimiento. Y bueno, simultáneamente con ello, a lo largo de esta semana hemos abierto aristas, otras distintas posibilidades desde donde es menester tratar el tema del sufrimiento. Así pues, hemos hablado, claro que del sufrimiento femenino, el sufrimiento masculino también el martes en Palabra de Hombre, y el sufrimiento concerniente a, digamos, a la comunidad, al grupo, hablando como pues vaya, como puntualmente nos lo recuerda el título de este texto freudiano, hablando del malestar en la cultura, el malestar que hoy se pone de manifiesto en cada uno de nosotros. Así pues, hoy que es jueves 11 de febrero del 2021, estamos de vuelta aquí, estamos con todo nuestro ánimo y todas nuestras mejores viandas, por decirlo de alguna manera, para recuperar esta importante conversación al respecto del sufrimiento. Y siendo jueves, saben muy bien, querido público, que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que, hablando desde lo cotidiano de la vida, pues habrán de dar vuelo a esta conversación. Es importante, eso sí, querido público, que les ponga al día, que les ponga al tanto que nuestra querida doctora Adriana Lozano no nos acompañará el día de hoy, tiene al parecer un seminario que atender el día de hoy. Pero sí está con nosotros, y con mucho gusto le damos una muy cordial bienvenida a nuestra querida Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues hoy de nuevo aquí, con mucho gusto acompañándolos, y bueno, un día más para hablar de este tema tan importante que es el sufrimiento.
Así es, Vale, sumamente importante. Al vuelo también, hola, llegandita, hola. Le damos una muy cordial bienvenida también.
Hola.
A nuestra colega Teresa Negrete.
Hola, Tere, sí la escuchamos.
Sí, la escuchamos, Tere.
Ah, ok, gracias.
Y la acabo de presentar, entonces puedes decir hola, hola otra vez.
Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí peleándome un poco con la computadora, pero ya, me logré conectar.
Muy bien. Trátela bien, no se pelee con ella, a ver si así funciona mejor.
Sí, eso haré, eso haré.
Y por supuesto, demos una cálida, importante y cordial bienvenida a la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, sobre todo lo de cordial, eso me gusta, eso me agrada, sí. La cordialidad entre los miembros del Centro de Investigación. Pero no solamente la cordialidad, ¿sí? Sino también muchas cosas que compartimos y que permite que el grupo sea, digamos, pues, muy agradable en relación a relacionarnos con los miembros del grupo que lo constituyen. Y pues sí, tenemos nada menos que un tema a tratar nuevamente. Pero platicando ahora por la mañana con Tere, ¿sí? Ella puntualizaba y me decía que a lo largo de la semana, lunes, martes, miércoles, hemos tocado puntos relevantes que a ella, que ella considera, ¿sí? Que deberíamos de subrayar en cuanto a subrayar, digamos, permite el hacer énfasis en aquello que consideramos que es importante que quede para nuestros radioescuchas al respecto de lo que dice o de lo que nos devela el psicoanálisis en relación al sufrimiento. Recuerdo uno que es como ineludible. El sufrimiento nos acompaña desde el primer momento, instante en que empezamos a hacer todo el trabajo de nacer, y que esperemos que la madre no sea anestesiada, porque si es anestesiada, impide la producción de ciertas hormonas que colaboran con el bebé para que el tránsito de su que tiene que pasar, digamos, por ese conducto para poder nacer, no le sea doloroso. Y que cuando las mujeres entonces son anestesiadas y no participan, pues no producen esas hormonas, y sépanlo que entonces sus bebés sufrirán enormemente, enormemente. ¿Por qué? Porque si la madre consciente es la que va a producir estas hormonas que ayudarán a evitar ese sufrimiento, y adormecida o dormida o anestesiada, no, pues se pueden imaginar el sufrimiento que un bebé tiene en el momento de nacer. No se diga a aquellos que por X situaciones, a veces por pereza en los tratamientos, digamos, de los médicos, pereza, así pereza de batallar con el nacimiento de los niños, de los bebés, de los nuevos seres humanos, sí, les proponen a las mujeres las famosas cesáreas, ajá, en donde definitivamente ella se ahorrará todo lo que tiene, en todo lo que tiene que participar para parir. Y entonces de nada se dará cuenta, simplemente la rajarán de un lado a otro. Bueno, espero que ahora se haya modificado, pero pues antes era así una rajada gigantesca, ajá. Y que según la promesa de que no iba a padecer, pues padecía precisamente de los efectos secundarios de semejante operación, pero no solamente eso. El bebé era arrancado del seno materno, de la matriz materna, y entonces son los no nacidos. Y por supuesto, eso tiene consecuencias severas, consecuencias graves. Y también un sufrimiento atroz, porque queda el impacto de que hemos transgredido a la naturaleza en cuanto que la naturaleza está poniendo, digamos, en juego la posibilidad para el bebé de que nazca, que no es lo mismo que ser arrancado de la matriz de la madre. La ciencia muchas veces, sí, escúchenos, la ciencia muchas veces no está al servicio del bienestar y de evitar sufrimientos a los seres humanos, sino de proporcionarle lacras posteriores, ¿sí?, por sus intervenciones bestiales y salvajes. Porque es un salvajismo proponerles a las madres como una solución para que la madre no pase por el estrago del nacimiento, es decir, de parir. Ajá, sí. Les pongan semejante drama de operación que no está a favor de ella ni tampoco a favor de su hijo. ¿Sí? Hay que informarse bien de lo importante que es evitar el sufrimiento con una madre consciente que está dispuesta a proporcionar esas hormonas que quitarán ese sufrimiento por ese tránsito, ¿sí? Y no aquellas que dicen, ay sí, a mí quítemelo, doctor. Babosas, ¿cómo que ay sí? Pues después están, son unas babosas porque quedan ahí heridas, ajá, y tienen que guardar pues una cantidad de días inmóviles y no pueden acoger a sus hijos y no pueden cargarlos y no pueden una serie de cosas. No. Las cesáreas son atroces. Hay que llevarlas a cabo en favor de que la madre no muera y de que el bebé no muera, pero solamente bajo esas circunstancias, ¿sí? Estaría justificado hacer una operación de semejante talante y arrancar al bebé de esa manera del seno materno, porque se interrumpe completamente todo el proceso de nacimiento. He ahí historias del psicoanálisis al respecto del sufrimiento de los seres humanos.
Y con esto que comenta doctora, nos pone una escena muy clara de cómo estas situaciones en donde nos vemos exigidos, que hemos durante la semana señalado varias de las situaciones en donde nos sentimos como rebasados en nuestras posibilidades, creamos esta idea. Construimos esta idea del sufrir, y entonces ahí nos atrapan las ofertas del evitar el sufrimiento, ¿no?
Sí, es el gran negocio. Bueno, hay una secta religiosa que tiene una frase genial, sí. Deja de sufrir. Bueno, es la estupidez más grande que yo he escuchado, porque tenemos fundamentos para decir el sufrimiento forma parte de la dinámica psíquica emocional de los seres humanos. Y es lo que lo vuelve definitivamente creador y creativo para evitar el sufrimiento a lo largo de su vida. Pero el impacto que nos tiene reservada la vida, ¿sí?, de esa no nos podemos librar. Entonces, no. Imagínense el mandato de la secta religiosa, deja de sufrir, sí, cómo no, chucha tus capulines.
Sí, en el fondo sería deja de vivir.
Eso por lo menos les juegan, qué buena frase, Tere, pero por lo menos les juegan el dedo en la boca. En que, no, y los testimonios son geniales, las arreglan, les cambian la fisonomía, las pasan por la televisión, y entonces el testimonio, que pues sabemos que es un negocio, ¿sí?
Claro.
¿Cuánto vas a cobrar por el testimonio? Pues, ¿qué tanto? Pues, órale, éntrale, ¿no? Y entonces ya llegan los testimonios pagados de, bueno, yo estaba verdaderamente con una roña espantosa, y vine aquí y me impusieron las manos en mi cabeza y la, y luego todos gritaron y rezaron y bueno, en fin, fue un aquelarre de brujos y brujas y me alivié. Ya no tengo roña. Digo, porque la roña hace sufrir. Entonces, desde quitar la roña hasta aquellos sufrimientos imposibles de resolver, son posibles de resolver en estas geniales sectas religiosas. ¿Sí? y hay que decir algo que es sumamente importante. Todo lo que venga por el lado de la promesa válida o inválida, ¿sí? Pero de la promesa de acallar el sufrimiento, será enajenante. Entonces, digamos fuerte y quedito. El sufrimiento forma parte del ser humano. Es como tener dos ojitos, dos patitas, dos piernitas, dos manitas, una maricita, dos orejitas. Eso forma parte, indudablemente, que de la de la naturaleza del ser humano. Y parte de su naturaleza es precisamente sufrir.
Tere, Tere, no se escucha su micrófono.
Sí, está silenciado, Tere, su micrófono.
Ok. Ah, le comentaba, doctora, que uno puede suponer que está callado el sufrimiento con este tipo de remedios que nos dan, ¿no? Pero finalmente la dinámica psíquica sigue operando y entonces hay desplazamientos y aparecen, emergen por otros lados, ¿no?
A eso es muy importante que usted lo diga. Ajá. Indudablemente que ya no me duele el ojo izquierdo, pero ahora tengo dolor de estómago.
Claro, claro.
Ese es un desplazamiento típico, ¿no? Me dolía muchísimo la cabeza, pero ahora traigo un retortijón de muerte, ya por lo menos no me duele la cabeza. Ajá. Pero también, digamos, podemos hacer combinatorio. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda, me duelen las piernas, me duelen las manos. Ajá. Porque hay ocasiones en que de verdad, hay invasión de dolores en el cuerpo. Y el dolor en el cuerpo es una de las experiencias de sufrimiento. Entonces, todos los analgésicos, empezando precisamente por la cortisona, que daña tan terriblemente al organismo, pero quita el dolor. Quita el dolor. Y hay dolores definitivamente que son enloquecedores. Entonces, no me importa que me dañe. De todos modos, no me voy a ser consciente en ese momento de que me está dañando. ¿Me quitó el dolor? Eso es lo importante. Entonces, yo creo que tenemos que ver todo lo que un ser humano es capaz de hacerle a su cuerpo con tal de evitar, en este caso, el dolor físico. Una migraña de esas atroces que llevan a los sujetos al hospital, ajá, pues indudablemente que lo que sea, al fin que ni me voy a dar cuenta si el hígado, los riñones y el corazón se me van a hacer chicharrón con lo que me den para quitarme el dolor. A mí quíteme el dolor. Y estoy hablando del dolor físico, ¿sí? Uh-huh. Precisamente en las guerras, lo que más se veía era ese sufrimiento del herido completamente imposibilitado para él proporcionar algo que disminuyera, que calmara el dolor de las heridas. El dolor del cuerpo, el dolor corporal, ¿sí? Bueno, ahora imagínense cuando se juntan y se dan la mano el dolor corporal y el dolor psíquico. Pues alabado sea Dios. Entonces, por eso, todos los fármacos que dejan al sujeto en una situación de idiota, porque los fármacos, digamos, psiquiátricos que quitan el dolor psíquico, ajá, quitan precisamente la expresión, pero como usted decía muy bien, no la dinámica de lo psíquico. Quitan la expresión orgánica, pero en cuanto los sujetos dejan de tomar el medicamento, aparece lo que estaba, digamos, sin posibilidad de control, sin que se haya resuelto absolutamente nada en lo emocional.
Así es. Y yo creo que justo esta semana, con el tema del sufrimiento, fuimos dando cuenta de lo que implica trabajar una emoción. Y entonces me parece que esto es interesante porque entonces nos damos cuenta que la emoción no solo es una conducta manifiesta y que puede encauzarse, ¿no? O no solo es un malestar, que como usted dice, puede incluso articularse con lo físico y lo emocional, y que se puede tomar un chocho y ya eliminarlo, ¿no? Sino pues toda la complejidad que lleva la emoción, ¿no?
Sí, esta experiencia del sufrimiento, ¿sí? Es algo que debemos hablar mucho, pero mucho, mucho al respecto, porque definitivamente, con tal de evitar el sufrimiento psíquico, las gentes se adormecen, toman derivados del opio, toman morfina, toman lo que sea con tal de no sentir el dolor de la pérdida, el dolor de la tristeza, el dolor de la angustia, los estados angustiosos, como los llaman ahora los ataques de pánico. Gente que vive con un fármaco permanente para bajar la angustia, porque de otra manera no puede vivir. Gente que no puede dormir, que padece insomnio, y que esa toma de conciencia permanente de estar alerta, 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 que no puede descansar, que no puede abandonarse precisamente a las delicias de un sueño de reparador, y que tiene que tomar fármacos y fármacos y fármacos y fármacos, ¿no? Y no se diga de tantas otras penurias que el dolor psíquico, ¿sí?, nos manifiesta. Pero bueno, nuestra querida Valeria Reyes, ¡ay, sí! ¡Ay, vamos a darle la palabra para que nos platique ella de todo lo que estuvo trabajando! Platíquenos, Vale.
Bueno, hay algo que yo quería mencionar en relación a esta condición del sufrimiento en los seres humanos, porque Freud, además de decir que, bueno, nos acompaña durante todo el transcurso de nuestra vida, desde el nacimiento hasta que morimos, perdón, también señala que hay una, en los seres humanos hay una compulsión al padecimiento, y que esto puede surgir, sí, por diferentes motivos, pero él habla principalmente de dos situaciones. Una que tiene que ver con el propio organismo, con el dolor y el displacer que podemos registrar en el organismo, pero que esta situación se vuelve sumamente compleja, y ahí es donde puede tornarse compulsiva cuando esto entra en relación con lo psíquico. Entonces, Freud señala, por ejemplo, que además de la embriaguez o las drogas, que pueden ser una forma de evitar este padecimiento, también puede ir por el abandono de sí mismo, por la fantasía, y también en experiencias de éxtasis, por ejemplo, hablando de lo que usted decía de esta iglesia que le promete a la gente que va a parar de sufrir, ¿sí? Que entran en una situación de enajenación que puede llegar incluso a poder desatar un delirio, y que ese delirio es lo que le va a permitir a la persona poder separarse de la realidad y de esa manera evitar el sufrimiento. Entonces, Freud nos habla de cómo ese conflicto que va a ocasionar estar constantemente en una dinámica de una compulsión a padecer, ¿sí?, nos puede llevar a crear diferentes maneras de poder evitarlo, pero que esto puede llegar hasta una cuestión delirante. Y en particular, por ejemplo, al respecto de la religión, lo que Freud también nos dice es que ese es un fenómeno muy singular, porque inclusive estando en este delirio que pudiera presentarse como un delirio que se comparte, ninguno de los delirantes se da cuenta de que lo está. Entonces, en estas posibilidades, digamos, esa compulsión del padecimiento, ¿sí?, va a llevar al sujeto a crear una variedad de situaciones para poder evitar el sufrimiento, pero creo que lo más complejo de esto es el pensar, ¿sí?, no solamente que se trata de una situación
del organismo, del cuerpo, sino que también a partir de lo que le va a abonar lo psíquico, ¿sí? Se puede convertir en una situación compulsiva que ya hablábamos y lo estuvimos tocando el día de ayer, que puede llevar a una intensidad de una satisfacción erótica que se va a poder encontrar en esa posibilidad de sufrir compulsivamente.
Uh-huh. Bueno, pero no hagamos de esto un dejo de sanción, no, sino ese es el derecho y esa es la libertad de los sujetos en función de qué hacer con su sufrimiento. Nosotros simplemente mencionamos el cuáles pueden ser los efectos en el caso de los seres humanos que son capaces de producir un delirio para resolver un sufrimiento. Y a mí me parece que lo que hay que rescatar ahí es la posibilidad creativa de los seres humanos. ¿Qué más da que anden por la vida delirantes? Eso no es relevante. Hay unos que andan borrachos todo el día. ¿Sí? Y tampoco es relevante, es decir, es soportable.
Claro, entonces, claro, porque inclusive hay algo en esta línea que usted va señalando, que Freud destaca, porque habla de, bueno, las sustancias que se pueden usar para llevar a cabo una separación de la realidad, pero que lo realmente importante es darse cuenta que como el mismo organismo, inclusive sin una sustancia, va a ser capaz de poder crear ese estado, ¿sí? Que puede crear una droga, por ejemplo, en un estado de manía.
Claro.
Y que eso tiene que ver con esta posibilidad creadora.
Así es. Entonces, lo que nosotros subrayamos son todas las posibilidades que tiene el ser humano para resolver su sufrimiento. Me dice Giselle que si puede participar. Claro que sí, Giselle. Adelante. Por favor, metiche. No, claro que sí, cómo no.
Soy el pilón de las tres mujeres psicoanalistas.
No, el pilón, el plus.
Muy bien.
No, bueno, miren, creo que hay una cosa muy importante apuntar, porque es muy interesante cuando Tere introduce lo del sentimiento, y curiosamente es difícil poder nombrar que el sufrimiento sea un sentimiento o una emoción. Y creo que cuando la doctora Heiser nos lleva a la experiencia, nos deja eso inaccesible a la palabra en cuanto a una definición del sufrimiento, que nos permite incluso ampliar el abordaje del sufrimiento. Cuando uno lo lleva a una situación de experiencia que acompaña al ser humano permanentemente, uno puede pues muy fácilmente pensar, por ejemplo, en el latido del corazón. De que hablaban, se hablaba de la situación de cómo son los embarazos, y justamente en algo que pensaba era en el sufrimiento fetal.
Sí, así es.
Y bueno, uno evoca, justamente cuando piensa uno en el sufrimiento, evoca algo realmente que está en la vida cotidiana y que le produce el malestar, que le produce aquel desasosiego que incluso puede no verbalizar, porque a veces eso acontece como el no sé qué me pasa. Y es más cercano a la gente el no sé qué me pasa que ubicarlo en un sentimiento. Uno no dice me siento sufrida, por ejemplo.
No, pues es que eso es genial. Justamente el éxito deje de sufrir es yo voy a verbalizar lo que usted no puede decir de lo que le pasa.
Y de ahí su éxito.
Y de ahí su éxito, de que yo puedo mencionar lo que usted desea. ¿Verdad que usted desea dejar de sufrir? ¡Ay, sí! Yo no sabía que sufría, pero ya ahorita que usted me lo dice, como la oferta de deje de sufrir, ¡sí, yo quiero dejar de sufrir! Pero, a ver, ¿quién no? Pues todo el mundo levantaríamos la mano, menos el feto que está, digamos, en el camino de nacer. No, pues ese no puede levantar la mano. ¿Sí? Y se habla muy poco de ese sufrimiento del nacimiento. Sí, algo iba a decir, Tere.
Sí, a mí me parece que esto que introduce Giselle tiene que ver con esta, exacto, lo que se siente como un malestar, como una insatisfacción, como lo hemos venido trabajando la semana, que solo es esa alerta, ¿no?
¡École, exacto! Es una alerta, lo menciona muy bien, es decir, algo me pasa. Ese es el alerta. No lo podré verbalizar, pero sí lo siento, sí lo vivo, ¿sí? Ya no sé si ese es un sentimiento o es una fantochada mía, o es como hay muchos que dicen, ese niño nada más está haciendo eso para llamar la atención, ¿eh?
Claro.
Y cancelan la expresión infantil del sufrimiento. Y el niño llora, y el niño hace berrinches, y el niño se voltea al revés y se pone morado. ¡Ay, bueno! Está llamando la atención. Pues si está llamando la atención, ¿por qué no lo atiende? ¡Bruta, animal! ¿Sí? Pero si lo dice, lo verbaliza. Ah, no, es que nada más es para llamar. Pues exacto, haga algo con ese llamado de atención. No que lo sancionan. Como si fuera, digamos, algo a desechar. Como si no tuviera derecho el niño a llamar a gritos, a berrinches, a pataletas, a azotarse, jalones de pelos, en fin, etcétera, para hacerle un llamado a la madre, que bueno, indudablemente los niños que tienen que proceder así es porque la madre los ha abortado desde antes de producirlos. Y el niño lo percibe. Sabe que tiene que verdaderamente entrar casi en un paroxismo para que la madre le haga caso. Pues aún así, la psicología maravillosa conductual, conductista, dice no le haga caso. Es llamarle la atención. ¿Y cómo dicen eso? Quiere llamarle la atención y no lo atienden. Pues justamente el niño llega a paroxismos de este tipo porque no lo atienden, porque la madre lo ha abortado afectiva, emocionalmente, desde antes de concebirlo. Son mujeres que no desean tener hijos y que por circunstancias X o Z, ¿sí?, los tienen y claro, los siguen abortando el resto de su vida. No los quieren, no los quieren. Y los niños entran precisamente en este tipo de conductas.
Claro, y fíjese, doctora, con esto que comenta, me hace pensar cómo la madre, frente a estas circunstancias, encuentra una salida para evitar su sufrimiento, podríamos decir, en todas las medidas de educación emocional, ¿no? Que además se ha vuelto una corriente muy fuerte en términos de dar recomendaciones, asumiendo que lo emocional se puede educar, ¿no?
Oiga, Tere, ¿es verdad o es un chiste?
No, es verdad, doctora, es toda una corriente psicológica que se llama educación emocional y se ha producido mucha publicación sobre ello, sobre todo publicaciones de trabajos desarrollados por supuestos investigadores españoles que nos han llegado a México.
Ah, caray. Bueno, siempre hay algún descubrimiento para un psicoanalista, ¿no?
Sí.
Yo ahorita me sentí tarada porque realmente si se puede educar lo emocional, entonces ¿por qué hay tanto desorden en la cultura y en la civilización? Faltan educadores o falta, digamos, ¿qué?
No, 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 pero es que esta propuesta de la educación emocional es posible desde el intento que ellos hacen de poder llevar a la conducta lo emocional. Entonces hacen una descripción conductual de qué son las emociones y a partir de ahí hacen un intento de educarlas. Pero esto que llevan a cabo, pues es igual que creer que con un manual se puede llevar a un niño a tener emociones positivas y a descartar las negativas. Y esto fundamentado en conductas que son aprobadas socialmente y aquellas conductas que van a ser canceladas o censuradas socialmente. Entonces, se queda en un nivel de entrenamiento de perro.
Totalmente. Sí, lo describe muy bien Valeria. Porque además es esa idea de positivo-negativo está todo el tiempo jugado en términos de orientaciones para las madres de reforzamientos positivos, ¿no? De orientaciones para los maestros de en relación a esto, a estas conductas positivas, ¿no?
Pues desde tiempo inmemorial, sin que hubiera tanto investigador ni tanto especialista, las mamás siempre han creado un reactivo que tiene que ver, te doy el dulce que quieres y te comes la sopa. Entonces no necesitamos realmente de ninguna educación emocional. Se llaman transacciones emocionales. ¿Quieres algo? ¿Anhelas algo? Bueno, yo hago de tu anhelo y de tu deseo, ¿sí? Definitivamente una transacción para que me obedezcas. Entonces, ¿quieres salir a patinar? Termina la tarea. ¿Quieres que Santa Claus te traiga algo? Pórtate bien. ¿Quieres ser un niño, digamos, reconocido en la escuela? Pues estudia mucho, apréndete las tablas, aprende a dividir, a restar y los quebrados. Si no, pues no serás un niño apreciado. Entonces, realmente no necesitamos de ninguna educación especial ni ninguna educación emocional. Ahora, bueno, si las emociones se pudieran educar, ajá, definitivamente yo no entiendo por qué los feminicidios, no entiendo por qué los que se dedican a destazar cuerpos y meterlos en una bolsa negra y dejarlos, digamos, en la banqueta, ¿sí? No entiendo los secuestros, no entiendo las extorsiones, no entiendo que incendien un bar porque no pagó la cuota. No entiendo los asaltos, digamos, a los cajeros. No entiendo, ¿sí? ¿Cómo es posible que no el gobierno eduque con esos métodos a toda su población? Pobre López Obrador, porque creo que él también ignora esto de que se puede educar las emociones. Podría educar a sus
adversarios, imagínense, con sus mismos manuales.
Exactamente. Hay que aconsejarle, si el asunto es posible, no porque sea serio, sino que si es posible educar las emociones, pues hay que educar a los adversarios del señor presidente. Y ahora que vengan las votaciones, hay que educar a todo el mundo a que dejen ganar a aquel que no quieren que gane. Eso sería una buena educación, ¿sí? Si eres educado, tienes que dejar que gane el que no quieres que gane. Y ahora, pues, salgan a las calles a proponerle eso a los adversarios, a los que están pidiendo dinero por debajo del agua para su campaña. Pues, ¿qué pasó? Entonces, como que es todo un fracaso la cantidad de libros y de propuestas de educación de las emociones. Hay que decirles también a estos señores, oigan, ¿saben qué? Fracasaron. Sí. No es posible educar las emociones. Lo emocional no se educa, se manifiesta, perturba, altera, modifica el ritmo de la vida de un sujeto y de la sociedad. Y es con lo que la sociedad constituida tiene que padecer del uno por uno. De que cada sujeto manifestará su emoción en lo social y que el mundo se haga bolas con eso. Pero pues hay que aconsejar a estos educadores de la... No, a estos teólogos.
Sí, doctor.
De la educación emocional. ¡Hombre, qué bárbaro! Sí, pero...
Ah, doctora, le iba a decir, y a mis colegas también, que iba a dar lectura de comentarios que ya hemos recibido de parte de nuestro público. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo, saludos a todas y todos, gustosa de escucharlas y escucharlos. Alma Flowers dice lo siguiente, buenas tardes, doctores, qué maravilla escucharlos hoy nuevamente. Un abrazo con admiración y afecto. Doctora Heiser, una pregunta. ¿Qué sucede en la situación en que el no nacido ya está en sufrimiento fetal por doble circular? Y ahora sí que la cesárea es necesaria. Ese sufrimiento es del bebé no nacido, pero la madre aún no libera los torrentes de hormonas necesarios para que éste pase por el canal pélvico. Pero es ya impostergable el nacimiento. Se lo pregunto porque ese fue mi caso. Saludos.
Pues sí, indudablemente que tiene algo muy importante en todo esto. No es lo mismo hacerse una cesárea para evitar el sufrimiento de la madre que hacer una cesárea para salvar la vida del bebé y de la madre. La situación psíquica es absoluta y radicalmente distinta. Por lo demás, lo que me pregunta es algo médico, ¿qué se hace, qué hace el organismo frente al torrente que va a seguir funcionando de todas las hormonas que la madre produce? Eso no es mi campo. Creo que eso lo tendrá, digamos, que consultar con un especialista en qué es lo que hace el organismo. Lo que sí le puedo decir es que el organismo es verdaderamente extraordinario, porque hacer una cesárea de urgencia es un evento traumático para el organismo y el organismo sabrá qué hacer. Y lo sabe hacer, ¿eh? Lo sabe hacer. No crea que los efectos secundarios son nada más adversos. Pueden manifestarse adversidades, pero no se le olvide que las adversidades orgánicas son en función de mantener la vida y de mantener la salud. Que en algunas ocasiones la respuesta es tan violenta que entonces causa la muerte, sí, también, ¿por qué? Porque el organismo no es un científico que va a tomar decisiones alternativas. Reacciona con toda la violencia que tiene que reaccionar el organismo para salvar y para proteger el estado de vida. Pero en eso puede causar la muerte. Por ejemplo, cuando vienen los infartos masivos, es porque el corazón trató de resolver la tapazón de la arteria o de la vena, que ya no le está dando, ¿sí?, irrigación sanguínea. Y es tal el esfuerzo del corazón para resolver esa carencia que muere. Pero muere luchando para la vida, ¿eh? Eso también hay que entenderlo bien. El organismo también tiene, digamos, leyes en relación a la descomposición cuando el sujeto ha tomado la decisión de morir ya. Y hay que recordar que Freud dice, el ser humano muere, ¿sí?, por sus conflictos internos, más no porque el organismo le falle. Pero el organismo no falla cuando viene un infarto masivo, es por eso, porque el esfuerzo del corazón para seguir latiendo es tan grande que revienta. Se revienta, se parte el corazón, se parte. Es un músculo que se abre, que se raja. Entonces entendemos también eso.
Nos escribió también Juan Carlos Salvador y nos dice, les escucho desde Honduras, gracias.
¡Ay, qué lindo! ¿Qué tal está Honduras? ¡Wow! ¡Amamos a Sudamérica!
También nos escribe Maripaz Hernández y nos dice: buenas tardes, doctoras, gracias por lo que aportan. ¿Qué pueden decir de la frase: el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional?
Ay, carajo, no, yo no estoy de acuerdo. Hay cada frase que verdaderamente uno no sabe si la dijo Cantinflas o la dijo el Papa, porque pues a veces por ahí van las cosas. No, pero qué división. A ver, arránquese usted, ¿sí?, una muela y dígame si el dolor puede diferenciarse del sufrimiento. Coja unas pinzas de esas, digamos que hay ahí para los mecánicos, y arránquese una muela. Pues sí, es parte de la tortura que vemos en las series, ¿no?
Sí.
Ahí está. ¿Cómo será el dolor? El dolor físico.
Claro.
Ya si eso no va a producir una representación del sufrimiento, pues estaríamos verdaderamente divididos.
Eso es lo que le iba a decir, doctor, que ahí me suena mucho esta frase a esta idea escindida, ¿no?, de que se plantea como si por un lado estuviera el cuerpo y como si por el otro estuviera toda la dimensión anímica, ¿no?, como algo, como entes separados.
El dolor físico desencadena inmediatamente, ¿sí?, todos aquellos componentes del sufrimiento. Los desencadena instantáneamente.
Sí.
Y lo primero que un sujeto dice es: ¡ay! Bueno, ¿y eso qué es? ¿Es psíquico o es orgánico? ¿O es orgánico psíquico?
Sí.
Se lo repito: ¡ay! Les digo porque hace rato mi perra me pisó mi una enterrada. Lo único que pude hacer fue: ¡ay, Camila! Ahora, a ver, divídanlo.
No, es imposible, doctora, eso no se puede dividir. Al contrario, creo que Freud es muy preciso en decir que están unidos. Y él habla del sufrimiento, pero que es un sufrimiento que lo primero es que va a impactar el cuerpo, que se va a sentir en el cuerpo, pero que puede provenir, digamos, de experiencias de dolor o de experiencias de displacer, que finalmente se van a sentir como un sufrimiento.
Sí, yo creo que tiene que ver con esto, este grito que nos pone la doctora, con esa intensidad que se activa instantáneamente, y como dices, puede venir de lo físico o puede venir de este sufrimiento, que es digamos, esa intensidad es susceptible de una aplicación física, podremos decirlo así, o al revés, de lo físico, generar esta intensidad.
Ahora, hay sujetos que indudablemente, no porque sí se crean esas frases, hay sujetos que pueden disociarse, pero eso ya es otra cosa. En la normalidad, cuando uno va y se da un fregadazo contra un mueble, es simultáneo. El sufrimiento, sí, y el dolor físico.
Otro comentario de Alma Flowers nos dice: eso conecta perfectamente con lo que usted, doctora Heiser, decía la otra vez tan sabiamente, que nuestro cuerpo es el escenario de nuestras emociones. También padecemos la fuente de dolor de lo afectivo, y aunque no nacemos con lenguaje, también se convierte en fuente de sufrimiento, y paradójicamente su cura. Son sorprendentes. Si algo que me atrapó y fascinó de conocerlos a través de los programas es el júbilo de que exista un lugar en donde tiene valor nuestra subjetividad sin sanción. Siento agradecimiento por ello. Ustedes bordan fino, muy fino. Es fantástico este espacio.
Híjole, qué bueno, pues compártalo, no sea envidiosa. Hábleles a todos los que vea cabizbajos y meditabundos, de que hay un programa, como usted lo dice muy bien, en donde la subjetividad es escuchada sin reclamo.
Ella misma, Alma Flowers, dijo, la sempiterna campanita de Pavlov, otra vez la ortopedia moral. Gracias, doctora Heiser, gracias, doctores.
Híjole, qué padres son esas cosas, ¿ven? Por eso yo creo que en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pues este, ¿sí? Vean lo que el público es capaz de crear. Hace poesía. Genial, muchas gracias por todo eso.
Maripaz Hernández dice, esa frase es usada en la clínica de la salud mental. Ana Elisa Galindo dice, Ana Elisa Galindo nos transmite una pregunta. ¿La elección de la ocupación tiene alguna influencia de la necesidad de acallar algún tipo de sufrimiento?
Pues habrá que preguntarle al que lo lleva a cabo. A ver, miren, estas son buenas preguntas porque nos llevan precisamente a decir, no somos diálogos en confianza, no somos todos los, digamos, programas que hay de consejos y de soluciones y de lo que sea, no. Tenemos muy claro que desde los fundamentos psicoanalíticos, principalmente freudianos, padre del psicoanálisis, creador precisamente de la sexualidad infantil, etcétera, ¿sí? Desde esos fundamentos, nosotros podemos plantear cosas que tienen que ver, ¿sabe? Pero eso no quiere decir que hagamos síntomas estándar, ni tampoco soluciones estándar. Para eso están los otros programas en donde el público pregunta y se le enajena con respuestas en donde no es escuchado, en donde su pregunta no pone en falta al que lo escucha. En el psicoanálisis, sus preguntas nos ponen en falta. Y como nos ponen en falta, no contestamos desde el saber. Tendríamos que ver, ¿sí? Tendríamos que escuchar por qué su pregunta, ¿sí?, se presenta para que un psicoanalista la escuche. Y generalmente cuando en la clínica psicoanalítica aparecen las preguntas, el silencio es la respuesta del analista. Porque todo aquel que pregunta tiene la respuesta, solo que no sabe que la tiene que producir. Y para que la produzca, tiene que haber un silencio por parte del analista. Entonces, estas preguntas son buenísimas porque nos permiten explicar en qué consiste la diferencia radical entre todo lo que hay de psicoterapias, todos los programas de consejos, todas las guías espirituales y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis no tiene nada que ver con todas esas formas de ayuda psíquica, emocional para los seres humanos. ¡Qué bueno que existan! ¡Qué bueno que existan! Pero el psicoanálisis es definitivamente una cosa extraña. No debió de haberse aparecido nunca. No debió de haber nunca sido descubierto ni creado. Porque, oigan, el ser humano está hecho para que nada de su psique le sea consciente. Nada más que lo sufra. Eso sí, como enano. Recuerden que los enanos es el ejemplo vivo del sufrimiento. Entonces, está construido para que nada de todo su sentir vivencial inconsciente psíquico sea develado. Entonces, nunca debió de haber existido el psicoanálisis, jamás. Para eso tenemos la religión, tenemos los consejos, tenemos el ejercicio, tenemos todo lo que viene de Oriente, que el yoga, que el kung fu, que el canfe, que el kuchu, que tuta, que titi, bueno, todo eso. Tenemos demasiadas cosas, tenemos los fármacos, tenemos la posibilidad de enloquecer y entonces nos encierran. Pues, ¿qué más queremos? Lo que menos debió de haber aparecido nunca sobre la faz de la Tierra es escuchar a otro y guardar silencio.
Doctora, también nos escribió David Medrano y nos dice, superficialmente podría decir que aquel que demanda eliminar, suprimir su síntoma, demanda liberarse de la libertad, de lo propio del cuerpo y de la mente, los cuales no son tontos.
Oh, por supuesto que no son tontos. Nos jode de un hilo. Tienen un espíritu joditivo.
El mismo David Medrano dice, así como va la psicología, próximamente van a añadir algo de veterinaria en las facultades. Hilda López, a través de YouTube, nos dice, sin duda, ustedes juntas son geniales. Esas doctrinas están inmersas en los ámbitos universitarios pedagógicos. Educación emocional tiene tiempo en las currículas. Y también dice Hilda López, yo tuve una cesárea de urgencia en el nacimiento de mi bebé. Posteriormente padecí secuelas en mi cuerpo durante un par de años. Maripaz Hernández dice, no de lo físico, de lo psíquico. Con una sonrisa, no sé bien a qué se refiera. Y el último comentario por el momento nos lo hace Tere Rivera y dice, cuando papá y mamá enojan y reprimen la expresión del dolor en el hijo, ¿qué sucede en su psique y cómo repercute en su desarrollo?
Fatal. Fatal. Porque el niño sufre el horror de que cuando los padres pelean, él piensa en que cualquiera de los dos va a matar al otro. Es una recurrencia natural del niño. Porque cuando él siente violencia, lo único que quiere es que el otro desaparezca. Entonces tiene eso propio de sus representaciones emocionales, así es que el sufrimiento es atroz.
Sí, creo que son experiencias, digamos, en esta línea del sufrimiento que marcan a los sujetos y que tendrán que vérselas con la vivencia, que además se mantiene y se repite como una forma también, digamos, de esa misma intensidad y de lo que se puede experimentar a través de ella, ¿sí? Bueno, que lo voy a repetir, digamos, como una vivencia de placer, y que el conflicto viene cuando el sujeto lo puede verbalizar como que ya no quiero que esto me siga pasando, y me sigue pasando, y lo sigo repitiendo. Sí. Y que precisamente cuando se puede llegar a verbalizar eso, es que es posible entrar en otra posibilidad de crear algo para poder resolver el conflicto.
Sí, y yo creo que esta parte que comenta Valeria es muy importante puntualizarla en el sentido de cómo es esa escena vivida, esa vivencia frente a ello, es algo que por su intensidad va a aparecer como una reminiscencia, ¿sí?, de ese suceso, y que es parte de lo que está ahí jugado y que, como bien dice, suele repetirse esos elementos que son evocados para ese suceso, ¿no? Y que eso es lo que tiene que ver con el caso por caso. No sabemos en particular de qué manera esa vivencia toma lugar en esas reminiscencias, en su dinámica psíquica,
¿no? Eso no. Lo que sí sabemos es que el niño, cuando se enoja, cuando hace berrinche, de manera natural quiere que el otro desaparezca. Uh-huh. Uh-huh. Que es una forma, digamos, de quitar el estímulo. Entonces, lo que él espera que suceda entre los padres es que un padre mate al otro, que realmente lo desaparezca. Y él no puede dimensionar de qué nivel va a ser la desaparición. Uh-huh. Entonces, podemos decir que el evento siempre será traumático. Ahora bien, el decir que es traumático no es un estándar, porque cada sujeto hará la vivencia traumática una forma original de él. Y lo que se escucha en la clínica del uno por uno es precisamente uno por uno, la forma original en que cada sujeto ha vivido ese trauma. Podemos poner a 6 niños, 6 hermanos, y cada uno va a vivir el evento de manera original, distinta, radicalmente distinta. Entonces tengamos claro algo. El ser humano, en su dinámica psíquica y de cómo integra los sucesos que le toca vivir, es absolutamente original. Por eso el psicoanalista no adquiere experiencia, no es psicólogo, no es psiquiatra, no es psicocuchi, no. No es psicocachi, no es psicoalgo, no. Es, ¿sí?, caso por caso, en el sentido de que podemos decir de manera general, es un evento traumático. Pero ¿cómo va a funcionar en el destino psíquico de cada sujeto? Eso tenemos que oírlo uno por uno, uno por uno. Y es por lo que el psicoanalista no tiene experiencia, porque cada caso lo pone en falta y lo pone en una experiencia de no saber, porque realmente no sabe. No sabe cómo operó los eventos traumáticos en la vida de este sujeto. Él los va a ir desgranando en sus sesiones clínicas de la cura por la palabra. Los va a decir. Y solamente así nos enteraremos. Pero este caso no me sirve para tratar el que sigue. Ni el que sigue, ni el que seguirá. Cada caso es original. Y por lo tanto, el analista por eso no se aburre en su clínica, porque hace de cada caso una creación única.
Nos escribió también Yesenia García Salgado y nos dice: buenas tardes, queridos todos. Sigo pensando en que el psicoanálisis llegó tarde a mi vida, como comentaba en las transmisiones pasadas de esta semana. ¿Cuánto sufrimiento pude haber evitado a mis hijos? Yo fui de las babosas que pidió cesáreas para evitar el trabajo de parir.
No, pues eso sí, dígase babosa, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Uno a veces tiene que dignificar las estupideces que uno hace. Y una forma de dignificarlas es decir, pues yo soy de las babosas. Pues sí, totalmente de acuerdo con usted. Pero pues a palo dado ni Dios lo quita. Entonces, ya no siga diciendo que llegó tarde al psicoanálisis. Usted llegó en su momento. Le voy a explicar por qué en su momento. ¿Sí? El psicoanálisis solamente considera un tiempo, el tiempo presente. Nada más, nada más. De lo que usted habla de lo pasado, es de lo que sufre en el presente. Y de cuando usted habla del futuro, es lo que está sufriendo del futuro en el presente. Entonces, nada más hay un tiempo, el presente. Entonces, haga, ya no sea babosa, haga cosas, digamos, que la lleven a una dignificación de aquellas cosas que por babosa hizo usted. Y eso no se lo va a quitar nadie. Es más, usted lo dice muy elegantemente. Yo fui de las babosas que, pues sí, exactamente. Pero no haga de eso tampoco una degradación de su babosada. Lleve su babosada a otro nivel. Total, ya lo hizo.
El último comentario que hemos recibido hasta este momento lo hace Maripaz Hernández. Y aclarando de una sonrisa que nos había transmitido mensajes atrás, y dice, la sonrisa se refiere a la mención del programa de Diálogos en Confianza.
¡Ah, con razón! ¡No, hombre! Ahí es una consejería que tienen un título que yo les pongo, para todo mal mezcal y para todo bien también.
Sí.
Pero creo que en relación a lo que han estado comentando los radioescuchas, por ejemplo, en la diferencia que hay entre el psicoanálisis, la psicología, las psicoterapias, la psicoeducación o lo psico lo que sea, creo que finalmente fracasan porque en lo que acaba de señalarle la doctora a la radioescucha, el psicoanálisis reconoce el derecho de los sujetos a su sufrimiento y reconoce sus posibilidades creadoras también para poder salir de él. Entonces, en esta intención de poder hablar de una salud mental y que además la salud mental está definida conductualmente, a la psicología y a todos los psicoalgo se les escapa esa posibilidad del sujeto de vivir en una compulsión del padecimiento y a sus mismas posibilidades creadoras de poder crear algo para salir de él. Entonces, en eso, pues la psicología y lo psico lo que sea siempre se quedarán, ¿sí?, en una situación superficial definida conductualmente y nunca podrán atinar, digamos, a saber de lo que se trata esta posibilidad en el ser humano y que no se trata de quitárselo o de evitarlo o de dar una solución mágica para que entonces se vuelva realidad la frase del pare de sufrir, sino que tiene que ver con esa creación de cómo los sujetos podemos estar constantemente en una dinámica de sufrimiento y de crear aquello que a nosotros mismos nos puede llevar a salir de él, y luego esta dinámica, ¿sí?, se va a presentar de otra forma distinta.
Así es.
Entonces me parece que ahí es donde el psicoanálisis le da un valor a esa posibilidad de sufrir, y bueno, no lo sanciona, ni lo trata de corregir, y mucho menos de educar.
No. Por eso decía, más que suficiente que ella pueda decir, yo fui de las babosas, ¿qué? Más que suficiente, ¿qué más quiere? ¿A poco no le duele decirse a estas alturas babosa? Pues claro que se duele, pero ya, no más. A palo dado ni Dios lo quita, es decir, no podemos modificar lo hecho con anterioridad, ¿sí? Pero estarse mortificando por aquello que hice y que ya no puedo remediar, pero que sí puedo afrontar las consecuencias de eso y ser creativa en relación a esas consecuencias, eso sí es algo que puedo hacer, ¿sí? Y es bastante narcisistamente doloroso, narcisísticamente doloroso decirse, yo soy de esas babosas. Y además pasarlo a un ¿cómo se llama?, elemento público, con nombre y apellido. ¿Qué más quiere? Solamente que ya si quiere que la arrastre un burro por las calles. Bueno, no nos dedicamos a eso.
No, pero a mí lo que me parece genial, digamos, es cuando usted le dice que eso se puede dignificar, ¿sí? Bueno, es que eso es precisamente hablar de abrir una posibilidad distinta, ¿sí? Porque generalmente eso es tomado como que, ay, pues sí, no, tiene razón, y después pues se tiene que sentir culpable o tiene que buscar un castigo. No, es decir, el hablar de que eso es posible de dignificar, bueno, abre un panorama completamente distinto a todo lo que los demás discursos pueden decir al respecto.
Es que los demás discursos siempre son premio o castigo.
Exacto, sí.
Y entonces no le dan lugar a la dinámica psíquica en donde la decisión de ella, en el momento en que la llevó a cabo, ella no se sentía babosa.
Claro.
No, fue en un tiempo en que ella consideró que eso era algo positivo para ella y su bebé.
Sí, y esto también nos lleva a justo a uno, el tiempo del presente, pero también que el análisis transcurre a posteriori. O sea, se tiene la vivencia y la vamos poniendo en análisis, ¿no? Entonces, este ejercicio que ahorita hace doctora con el decir de nuestra radio escucha, pues nos muestra nos da, digamos, esa posibilidad de ver cómo se trabaja el análisis en ese sentido, ¿no?
Claro, pero insisto, no es a posteriori. Cuando ella dice, soy de esas babosas, en ese momento está repitiendo el dolor de haber pertenecido a ese grupo de babosas que hicieron eso. Pero cuando ella lo llevó a cabo, ella no pensaba en que, ay, soy una babosa ideal y ahorita lo voy a hacer. No.
No. Uh-huh.
Es, en ese sentido, dice muy bien Tere, la toma de conciencia puede ser a posteriori.
Sí, así es.
La vivencia es siempre en un mismo tiempo presente.
Sí. Cierto.
¿Y Posi? No, hombre, ahí nada más, como decía aquel del Evangelio, pues el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. No, y así vamos a hablar así bien clarito, ¿qué mamá no ha cometido atrocidad y media con sus hijos? Uh-huh. Miren, en mi tiempo era, oye Silvia, estás cargando mucho a ese bebé. Lo vas
¿A quién se lo quieres enviar?
Lo vas a acostumbrar a tus brazos. Yo dije, ¿de veras, mamá? Sí. ¡Ay, qué bueno, perfecto! Sí. Estoy diciendo mensa. Eso es lo que no eso es lo que no debes de hacer. ¿Qué?
Tienes mensajes nuevos.
Ay, Dios mío, y aquí la computadora ya está hablando por cuenta. Y
Lo siento, Apple Cash no está disponible desde aquí.
Ya está tomando el mando la computadora.
No, la computadora ya hace lo que se le da a su repagolera gana. Y ok. Entonces, me dice mi madre, no, yo lo que te estoy diciendo, hija, es que no acostumbres al bebé a tus brazos, porque entonces ya no va a querer hacer ninguna otra cosa si no lo cargas. Ah, pues es también, yo estoy de acuerdo con mi bebé, pues eso es lo que voy a hacer.
Claro.
Y hasta inventé cómo poder cargar a mi bebé, porque yo no me quería despegar de mi bebé. ¿Cómo podía cargar yo a mi bebé con el rebozo, así como lo cargan las mexicanas, las buenas mexicanas, con el rebozo atrás? Y después mi marido en ese momento me dijo, no, puedes hacerlo por delante, órale. Uh-huh. Y les tengo todavía nuevas. Yo todavía iba a la universidad, a los grados, a los posgrados, y un día llegué con todo y Moisés, y el maestro dijo, ¿qué es eso? Le digo, no lo va a creer, pero es un niño. Salga inmediatamente. No, profesor. Enséñeme las reglas de la universidad que diga, prohibido entrar a las clases con un Moisés. Es que es de sentido común, pero como es el menos común de los sentidos, aquí está mi bebé. Y entonces, ¿quiénes creen que me apoyaron? ¡Pal! Todas las mujeres que estaban tomando clase.
Claro.
Entonces, dijimos que lo saquen por machismo y son zorrón. A mí no me van a faltar al respeto, ¿no? Pues por eso entonces cálmese. Le digo, además ya perdimos mucho tiempo en esta discusión inútil. Uh-huh. Y cuando llore, no, pues le doy pecho, yo le estoy dando pecho. ¡Ay, qué barba! Y nos va a enseñar. No, ¿cómo cree? Yo sé hacerlo. Usted sígale en su función. Y después, pues, se hizo famoso el evento de que yo iba a ciertas clases con mi bebé, porque, pues, no tenía quien lo cuidara. Me lo llevaba a la UNAM.
Otros comentarios que hemos recibido. Escribe Rosa Hernández y dice: grandioso día a todos. En su cálida conversación en relación al lugar del sufrimiento en la vida de los seres humanos, y que es un empuje a crear y recrear desde los primeros momentos de vida, qué valioso lo que nos recuerdan de lo que nos es propio. Justo ahorita recordé una vivencia que tuve en la primaria. Hoy puedo decir que el sufrir de los adultos sin duda lo transmiten en su quehacer como maestros en la infancia. Un maestro me regañó desde mi sentir injustificadamente, siempre enojado y muy gritón. Al llegar y comentarle a mi abuelita, me respondió sabiamente: ¡qué maestro tan feo! No ha de ser feliz, y se desquitó. La próxima vez, dile que tú no eres responsable de que él no sea feliz. Qué importante dar lugar al sufrimiento, no para victimizarnos, es más bien para dar cuenta de nuestra dinámica psíquica subjetiva. Saludos afectuosos.
Muchas gracias, Rosa.
Alma Flowers nos dice: por esas características que menciona la doctora Heiser del psicoanálisis, es por lo que es algo vivo. No, luego dice, no puede desde dar paso a la sistematización ni estandarización. Uh-huh. Es vivo, pues se la juegan, digamos, una y otra vez. Y el último mensaje hasta este momento de parte de Hilda López, que nos dice: el psicoanálisis a mí me ha permitido vivir cada día con más alegría. Gracias por ello. Con razón, y yo pensando que era mi celular. Ah, se refiere a los ruidos que escuchamos hace un momento de la computadora.
No, sí, qué barbaridad. Estos aparatos tienen vida propia. Y como yo no lo sé manejar, pues ni modo, ahí se quedó el asunto con la computadora, pero casi tiro la computadora, digo, porque a mí me da horror que un aparato me hable. Oiga, la computadora empezó a hablar sola. Ay, ya viene la experta.
Ay, Dios mío. Ya.
Ya ven, ella sí sabe cómo hacer que la computadora no se meta en lo que no le importa.
De los últimos comentarios, doctora, Alma Flowers dice: bravo, esa es otra opción, dignificar nuestras faltas, las que ya sucedieron, esa es otra gran, gran posibilidad sobre lo que reconocemos, bravo.
Y es que sí, les voy a decir por qué es importante eso, importantísimo, porque es darle sentido a una vida, y no hay que hacer de la vida una porquería, hay que dignificar nuestros actos. Hay que darle ese valor. Bueno, esto forma parte de mi vida. No quiere decir que no haya yo caído en la cuenta de que hubiera preferido no cometer esos errores. Eso lo hubiera yo preferido. Pero ya están, ya pagué las consecuencias, ya todo esto. Ahora tengo que llevar mi vida a una dignificación porque mi vida es valiosa. No es una porquería mi vida. Me decía el otro día un paciente: no, es que doctora, yo soy un ojete. Ahí le digo, bonita palabra. Y entonces se descontroló y me dice: ¿le parece? ¿Me parece hermosa? Ojete. Y por ahí empezó su análisis. Eso es dignificar, eso es dignificar precisamente que la palabra dicha en el análisis es verdaderamente sagrada. Sí, perdón, Germán, adelante.
Maripaz Hernández dijo: gracias por todo lo que aporta, doctora Heiser. En el programa de Diálogos en Confianza la conocí y escuché por primera vez a usted. Por favor, hagan el programa de místicos.
Sí, es cierto, sí, es verdad, es verdad. Nada más déjenos terminar con el sufrimiento y a lo mejor después agarramos vuelo con el sufrimiento de los místicos, que es muy interesante porque sí. Es donde encontramos que el sufrimiento atroz del místico es un placer erótico intenso. Eso sí es fascinante.
Alma Flowers dice, ustedes abren esos apenas visibles intersticios en donde asoma la posibilidad.
Uh-huh. Ay, eso está muy lindo.
Sí.
Muy bello, porque sí es verdad, trabajamos mucho para ser accesibles a abrir esos intersticios. Totalmente de acuerdo.
Ella misma, Alma Flowers, termina compartiéndonos una sonrisa y dice, y como dice la doctora Lozano, las mujeres mordemos, jajaja.
Sí, es, sí es cierto, por eso hay que quitarles los dientes.
Doctora, colegas, estamos a un par de minutos de terminar la emisión del día de hoy.
Bueno, me parece que el día de hoy fue darle una vuelta nuevamente a los temas que hemos ido tratando en la semana y abriendo, como dicen por ahí, pequeños intersticios para abrir varias ventanitas de seguir reconociéndonos con el sufrimiento como un constitutivo del ser humano.
Y creo que también algo muy importante que el día de hoy surgió, pues es esta posibilidad de dignificar el sufrimiento, de no quedarse solamente en la vivencia o en el padecimiento o en la repetición de la experiencia intensa de placer, sino que el sufrimiento es posible de dignificar.
Sí, a mí me parece que en lugar de deja de sufrir, ¿sí?, haz de tu sufrir una nueva creación. Tú puedes.
Muy bien. Nos escuchamos el día de mañana. Saben que tenemos una cita al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.